Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas de En Blanco y Negro y de Radio Nacional Clásica? Soy Juan Roleri y hoy, en ausencia de mi amigo, mi colega Antonio Formaro, voy a ser quien los va a acompañar por esta segunda parte de las armonías poéticas y religiosas que el genio húngaro de Franz Liszt compuso en sus periodos más virtuosísticos y también más intensos, más cercanos a la religión y a su momento, digamos, donde más fe profesaba. Pero antes de seguir con la música, quiero mandarle a Antonio un gran abrazo, mis felicitaciones también, porque los conciertos que está dando son todo un éxito, tanto el que dio en el Centro Cultural Kirchner como el primer concierto de Tchaikovsky que tocó bajo la batuta del gran maestro Vieux en el Centro Cultural Conex. Así que no puedo más que mandarle mi total admiración y todo mi cariño desde este lugar. Y mi agradecimiento también, por supuesto, porque gracias a él estoy en este lugar. También le mando un abrazo grande a Norberto Lara, nuestro productor de aire, y a las autoridades de Radio Nacional Clásica. Como les decía, volvamos a estos años donde la fe de Liszt se manifestaba de diversas maneras. Como les comenté en el programa anterior, en algunos momentos, incluso a los 17 años, ya abrigaba el deseo de ingresar al seminario de París, quería vivir la vida de un santo y morir como un mártir, según profesaba en sus cartas a la princesa Saint Wittgenstein. La verdad es que Liszt, con su ajetreada vida, no pudo hacer demasiado y tampoco tuvo la vida de un santo, vale decirlo, con todo el cariño que uno le tiene a este personaje tan delicioso que tuvo la historia de la música. Pero eso no dejaba de darle algunas inspiraciones para la música, y creo que la gota que rebalsa el vaso de su poesía musical y su religiosidad es el haber leído las armonías poéticas y religiosas de Lamartine, un escritor de la época, que es el tercer libro. Lamartine ya había escrito Meditaciones poéticas, donde hablaba del sentimiento del amor. Después, Nuevas Meditaciones poéticas, un segundo libro larguísimo, y también repite algunas cositas de las recopilaciones anteriores. Y luego un tercer libro que son las armonías poéticas y religiosas. Todos estos libros son muy largos, son pensamientos más que otra cosa, algunas reflexiones, una tendencia también por el estilo literario de aquella época, ¿no? Pero era una tendencia hacia lo impreciso, al divagar en los pensamientos, y eso a Franz Liszt le encantaba. También le encantaba Obermann, por ejemplo, que si escuchan el Valle de Obermann de los años de peregrinación, van a ver que tiene muchísimo de lo que es el Obermann de Étienne Pivert de Senancour, uno de esos antihéroes, uno de esos hombres que se cansan de la sociedad moderna y se van a vivir al medio de la nada, en este caso, al medio de los Alpes suizos, y manifiesta en la música las tormentas, tanto las tormentas del clima en esos lugares como las tormentas internas, las tormentas de los sentimientos. Como para volver a encauzarnos un poco en las armonías poéticas y religiosas, ya escuchamos la invocación, el Ave María, la bendición de Dios en la soledad, 1, 2 y 3, y el número 5, el Padre Nuestro, el Pater Noster, que escribe con un aire muy parecido al Ave María, algo más reflexivo, profundo, y son con los textos en latín del rezo original que escribe Liszt en palabras mismas, como para que emulen, cuando uno interpreta esas piezas, al rezo tradicional de la ortodoxia católica. Ahora nos vamos a meter en el número 4, que es el pensamiento de los muertos, un pensamiento, un recuerdo de los muertos. Y a mí me gusta pensarlo con una traducción un poquito más volcada hacia lo que es el recuerdo, por todos los estados de ánimos que van transitándose. Y ahora, si me permiten, me gustaría hacerles una pequeña guía en la audición de los distintos momentos que vamos a ir escuchando en estos pensamientos de los muertos. Porque Liszt nos acompaña a nosotros. Usted en su casa que nos está escuchando en este momento, seguramente si yo le digo que si yo le pido que recuerde a una persona que le falte en su vida, usted la recordará y recordará que ha pasado por distintos momentos. Todo luto tiene distintos momentos, el duelo en la vida es parte, lamentablemente no podemos vivir una vida sin tener duelos, y Liszt musicalmente transforma esos duelos. Así que si me permiten, voy a hacerles una interpretación de los momentos que Liszt escribe en este pensamiento de los muertos. La obra empieza con la contemplación y la tristeza del ser que acaba de perder. Directamente es la pérdida de una persona cercana y Liszt musicalmente lo escribe con contratiempos y con unos bajos profundos. La misma melodía de tres simples notas que va primero un poco en la zona central y luego en la profundidad. Y luego un soliloquio, un pensamiento al aire que lo escribe de manera recitada. Entonces, todo esto es muy teórico, pero vamos a escuchar cómo Liszt lo escribe en la música. Ahora vuelve a repetir este pensamiento, primero en la zona media, luego el pensamiento profundo y luego la meditación y la reflexión en ese recitativo. La música continúa con este camino pesado, como si fuese casi los pasos fúnebres de una persona que está llevando a su ser querido. Pero luego cambia, y no cambia abruptamente. Hay una transición hacia pensamientos mucho más tumultuosos, torbellinos de sensaciones y pensamientos claramente oscuros, en un tiempo bastante llamativo, 7/4. Un tiempo muy regular para la época que Liszt usó en distintos momentos, como por ejemplo la Sinfonía Dante, pero que en este caso los está usando de un modo de inestabilidad que va desde los graves hacia la zona media en distintos ritmos y marca eso, tumultuoso, un estado totalmente inquieto del alma. Y toda esta sensación abrumadora de pensamientos tan oscuros terminan en lo que sería ya un grito. Y esas filigranas que Liszt tan bien escribe y tan lindas quedan, que ya es el grito en extremo de la desesperación, en esos acordes disminuidos que van descendiendo y que ustedes pueden escuchar a continuación en el siguiente fragmento. Bien, y acá llegamos a un momento donde la rítmica tan tan ta ta tan tan ta ta tan se hace presente, una rítmica que puede ser considerada marcial de repente. Lo marcial en Liszt tiene mucho que ver también con lo religioso, lo hemos hablado en otros programas, cuando Liszt termina las obras de manera apoteótica y marcial, es la victoria de un dios triunfador. Sin embargo, en este momento es todo lo contrario, todavía no hay nadie que gana, no hay nadie que pierde, es todo un pensamiento de los muertos, tal como dice el título, que en el cual en este momento empieza a mostrar una melodía que toma del comienzo de esos pensamientos oscuros y en estos momentos la empieza a tomar de manera mucho más grande y mucho más triste. Acá aparece por primera vez la congoja con una fuerza rítmica interna que le da un palpitar muy vivo a la persona que está sintiendo esto. Escuchémoslo. Esta pieza continúa así, con tristeza, con desesperación. De repente aparece la luz, porque también uno en medio de los pensamientos oscuros puede permitirse tener o un recuerdo lindo, o también puede permitirse tener una reflexión de qué buena persona que era. Bueno, Liszt todo eso lo plasma en estos 13 minutos de música, que no quiero mostrarles más fragmentos porque podría estar hablando todo el programa. Así que, ¿qué mejor que dejarlo en manos de un especialista como Alfred Brendel, que va a interpretar entero El pensamiento de los muertos de Franz Liszt?
Thank you.
Impactante, impactante por todos los lugares en los que nos lleva Franz Liszt a recorrer estos pensamientos de los muertos. La interpretación, como les dije anteriormente, fue del genio de Alfred Brendel, que nos regala una versión bastante personal. La obra en sí puede ser interpretada de muchas maneras. Yo les recomiendo que si quieren buscar otras formas de interpretarla, pueden escucharlo, por ejemplo, en Sviatoslav Richter, que en la misma obra la duración es de 4 minutos más, dura más de 16 minutos la del genio ruso. Y realmente están mal, están bien. No están ni mal ni bien. Son distintas formas de expresar sentimientos, distintas formas de interpretar la música de Liszt con las indicaciones que el mismo compositor da. Nadie está tomando un atajo ni un camino distinto. Sencillamente la interpretación musical de Liszt es muy amplia, entonces uno puede interpretarla de una manera distinta y diametralmente opuesta tal vez a la de otros pianistas. Por eso es tan buena esta obra, tan linda para analizar y donde también yo creo que se puede ver hacia adentro del intérprete, porque no todos sentimos lo mismo ni hacia los muertos, ni hacia las personas que nos faltan, ni tampoco analizamos de repente la misma pieza. Así que los invito a que busquen otras grabaciones de estos pensamientos de los muertos. El número 4 de las armonías poéticas y religiosas que escribió Franz Liszt. Ya recorrimos 1, invocación; 2, Ave María; 3, bendición de Dios en la soledad; 4, pensamientos de los muertos; y 5, el Pater Noster. Entonces nos queda ya entrar en los últimos 5 números. Tenemos, como para cambiar un poquito esta cosa oscura y a las que nos lleva Liszt, tenemos el himno del niño al despertar. Tenemos los funerales posteriormente, volvemos a lo oscuro. Tenemos el miserere a la manera de Palestrina, un compositor antiguo que Liszt se conocía muy bien por haberlo escuchado en distintas ocasiones. No presencialmente, por supuesto, porque lo separan muchos años, pero sí escuchó las misas de Palestrina en distintos lugares Y él se llamaba un conocedor de la música, tanto de Palestrina como de Lazo y todos los que han compuesto misas antiguas. Y también lo era del canto gregoriano, como les comenté en el programa anterior, por la invocación, por esas tres notas que marcan lo que es la cruz católica basada en el crux fidelis gregoriano. Luego, el andante lacrimoso es la novena pieza de las armonías poéticas y religiosas. Y cierra con el cántico de amor. Ahora, si les parece, y continuando con esta apertura que el gran Antonio nos permite para mostrar a músicos jóvenes, a músicos de una generación que está empezando a entrar en el profesionalismo y que nos deleita a todos los que escuchamos música en distintos escenarios, los propongo que vayamos a la número 7, a los funerales de Liszt. Y vamos a escuchar a un chico al cual yo le tengo mucho cariño. Hemos compartido unos momentos raros, porque muchas veces cuando uno compite en distintos concursos, uno no cree que el de al lado es un colega. Y sin embargo, en Franco Broggi, que va a ser el siguiente pianista que escucharemos, encontré un chico súper fraternal. Hoy ya somos adultos los dos, pero cuando nos ha tocado competir en distintos eventos, el último que recuerdo es en Necochea, en el famoso concurso de Necochea, donde hemos interpretado Liszt los dos y donde hemos sido concursantes en las finales. Fue realmente lindo encontrar que era una persona con la cual a las 7 de la tarde podés estar concursando y queriendo ganarle un concurso, y a las 8 de la noche puedes estar tomándote una cerveza y hablando de la vida en un bar. Así que celebro que Franco esté en nuestro programa el día de hoy y va a deleitarnos con una interpretación suya de los funerales de Liszt. Acabamos de escuchar Los Funerales de Franz Liszt, interpretados por Franco Broggi, un gran pianista con un futuro muy prometedor que tiene Santa Fe y nuestro país, y que tocó esta obra de manera espectacular. Espero que hayan disfrutado. Ahora, como para terminar con el programa de hoy, con esta segunda parte de las armonías poéticas y religiosas de Franz Liszt, vamos a escuchar el Miserere a la manera de Palestrina, como hubiese compuesto el compositor Giovanni Pierluigi da Palestrina. Palestrina, para quien no lo sepa, era un compositor renacentista, un compositor italiano que sobre todo se dedicó a lo que es la música sacra, a la música para la iglesia. Es la culminación de la polifonía renacentista. Sus tratamientos con el contrapunto y sobre todo lo que es la música eclesiástica, nada, lo hicieron un compositor muy influyente en todo lo que es la historia de la música. Lo mismo que puede ser un Orlando Lasso, o que, bueno, posteriormente fueron compositores como Bach para otra religión como lo es el luteranismo, pero ya no nos metamos en temas eclesiásticos porque también podemos estar lo que nos queda del programa. Lo que a mí me importa mostrarles a los oyentes que tal vez no tienen tanto conocimiento de Palestrina es cómo sonaba Palestrina y por qué Liszt hace una obra que es, como el mismo Liszt pone, a la manera de Palestrina. Lo que utiliza Liszt básicamente es el recurso de las distintas armonías, de distintas sonoridades que pueden ser bien eclesiásticas. Uno se puede imaginar cómo suena esto en una iglesia. Y bueno, esa es la cuestión que Liszt toma para hacer esta obra, básicamente tomando una simple melodía y después enriqueciéndola de manera súper virtuosística con arpegios desplegados. Voy a mostrarles en primer lugar, para aquellos que no lo conozcan, ¿cómo suena Palestrina? Ahí pasó un ejemplo del Stabat Mater de Palestrina, música sacra, insisto, del Renacimiento, que Liszt toma. ¿Y cómo utiliza Liszt para hacer del pianismo del siglo XIX, de un instrumento totalmente distinto? No existía el piano, por supuesto, en la época de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Y sin embargo utiliza los recursos armónicos, los recursos melódicos, los recursos de las texturas, los recursos de los tempos. Entonces, Liszt les muestra el comienzo de esta obra que se llama Miserere a la manera de Palestrina. Como habrán visto, suena bastante similar. Lo que pasa es que lo primero que escuchamos era con formato coral, distintas personas cantando, y ahora tenemos a un piano sonando y tocando armonías con un tratamiento similar. Digamos que Liszt emula la forma de composición de Palestrina, pero utiliza sonoridades y recursos técnicos de su contemporaneidad, o sea, de un romanticismo con un piano muy desarrollado. Ahora, si les parece, veamos cómo continúa esta pieza, porque las melodías que utiliza Liszt son las mismas. Esa misma melodía que ustedes ya escucharon, del piano bastante simple, calmado, cadencioso, después las utiliza con recursos técnicos extraordinarios, muy típico de Liszt. Escuchemos esos recursos. Así trata Liszt a Giovanni Pierluigi da Palestrina con un modo de componer bastante más romántico. El virtuosismo, la destreza técnica es una de las características estéticas del romanticismo y acá se nota cómo Liszt toma una idea compositiva de un compositor del Renacimiento, la desarrolla inventando algo personal, un miserere que también, como les comenté, tanto en el Ave María como el Pater Noster, pone el rezo en latín arriba, dice la letra de lo que uno debería ir tarareando, rezando o leyendo simplemente para sus adentros, pero después desarrolla esa misma melodía de una manera súper virtuosística, con arpegios desplegados, con sonoridades muy ampulosas, que son más dignas de los teatros que Liszt frecuentaba, mucho más que de un templo religioso, donde eso podía ser un poquito fuera de lugar. Si les parece, entonces, escuchemos el Miserere a la manera de Palestrina que compuso el genio húngaro de Franz Liszt. Y así pasó el Miserere a la manera de Palestrina. Esta forma de composición que Liszt le toma al compositor renacentista italiano y desarrolla técnica y virtuosísticamente como un digno compositor del romanticismo que fue este genio húngaro. Haciendo este repaso entonces, la semana pasada escuchamos la invocación, el Ave María, el 1 y el 2, la bendición de Dios en la soledad, el número 3, el Padre Nuestro, el número 5. Esta semana, hoy en el programa de hoy, escuchamos el número 4, que es el pensamiento de los muertos, el recuerdo de los muertos, y el número 7, los funerales, y por último recién el número 8, el Miserere según Palestrina. Nos va a quedar por escuchar el número 6, que es el himno del niño al despertar, el número 9, el andante lacrimoso, y el último, el cántico de amor. Todas estas obras ustedes las pueden escuchar por distintos intérpretes que se han animado a abarcarlas de manera integral. Puede durar entre una hora y cuarto hasta una hora y media. Todo eso dependiendo de la decisión de interpretación que cada intérprete tiene. Hay muchos pasajes que dan una libertad muy grande para el que lo interpreta. Entonces las duraciones no son exactas como podrían ser obras más del estilo clásico, por poner algún ejemplo. Así que espero que le haya sido de su agrado, espero que hayan disfrutado todos nuestros queridos amigos, todas nuestras queridas amigas de Radio Nacional Clásica, este programa que le dedicamos a las armonías poéticas y religiosas de Franz Liszt. Nos queda uno todavía, las últimas tres piezas que vamos a escuchar la semana que viene. Esperemos ver si lo hacemos de manera ya presencial con el querido Antonio o si la seguimos haciendo en diferido. Por lo pronto yo me voy a despedir, pero no sin antes pedirles que nos busquen en nuestras redes sociales. Al programa lo encuentran como @enblancoynegrook. A mí me encuentran personalmente como @juanroleri y a Antonio Formaro, el principal personaje de este programa, a quien le agradezco y como siempre le mando un abrazo enorme, lo encuentran como @formaropianista. Es un placer enorme poder compartir con ustedes estas obras. Yo siento un particular amor por la obra de Franz Liszt y estas en general son realmente divinas. Divinas en varios aspectos. En el aspecto técnico, en el aspecto sonoro y también en la parte de lo sentimental. Se nota el amor que Liszt profesaba por la religión, se nota mucho también lo estudioso que fue de la música del catolicismo, y eso la verdad que es algo que me gusta destacar. Franz Liszt no fue un compositor improvisado en el sentido de componer solamente obras que a él le sentaban bien, sino que también había un profundo estudio. Si bien luego puede desarrollar improvisaciones, como por supuesto hacía y deleitaba a todo el público de aquel siglo XIX, Franz Liszt realmente es un cuidadoso de lo que es la religión. Y como les comenté en el programa anterior, su pertenencia a la orden católica, sobre todo al sansimonianismo, ese socialismo utópico y bastante ortodoxo del catolicismo tradicional, llegando ahí, estaba en un límite bastante particular Liszt, que lo llevó incluso a estar en algún momento con un cuasi delirio místico, queriendo ser cura, queriendo entrar a la orden, pero a la vez llevando una vida bastante distinta a la que llevaría cualquier persona de la religión. No nos metamos en chimentos de la vida del pobre Franz Liszt, pero sí me gusta destacar eso. Es un estudioso de la música del catolicismo de todas las épocas y es un extraordinario compositor que nos deleitó con composiciones como las que escuchamos el programa anterior, este programa y el que vamos a escuchar la próxima semana. Ahora sí, sin más, les mando un abrazo enorme a todos ustedes y los espero el próximo lunes junto con el querido Antonio en otra emisión de En Blanco y Negro.